De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
7 minuts que passen de les 5, Marta Jarque.
Què tal?
Recte final del programa. Mm-hmm. O sigui, sort que ha entrat la Sandra amb les notícies, perquè, escolta, jo...
Entre Borja, les exclusives, aquella, l'energia del Jaume, això ha estat...
És una passada, eh?
Sí, sí, sí.
Aquesta exclusiva que l'hem hagut de mig tallar...
Ha estat com el Dana, com, saps com altes pressions? Doncs el mateix, a l'estudi.
I aquesta exclusiva que ens ha donat de Toni Cruanyes, que ho ha fet, doncs mira, molt bé, per aquesta naturalitat, però s'ha deixat de tenyir.
Catalunya en va plena, d'això del Cruanyes, ningú s'explicava què havia passat. Doncs exclusiva a Ràdio Estel.
M'acompanyes a la Vall de Núria?
Home!
Anem-hi, va. Què? Demà què hem de fer?
A veure, si aquestes alçades encara no sabeu on heu d'anar demà, és que no anem bé. No anem bé. Perquè ho hem dit moltes vegades,
i per
perquè
anar...
sabem què és el que us interessa.
Això. I per anar bé, on hem d'anar?
A la Vall de Núria.
Vinga, va, anem-hi.
Perquè demà, ja sabeu, doncs això, que celebren la festivitat de Núria, no?
Tu tens moltes Núries? Coneixes a moltes Núries?
Mira, la meva neboda.
Mira.
És intel·ligentíssima i, a més, és una... li encanta seguir totes les tradicions catalanes.
I la teva neboda Núria
sí.
Sap que demà hi ha una processó de les Núries a la Vall de Núria?
No ho sabia, però com que escolta Ràdio Estel, li ha quedat claríssim. Escolta el Fabricació Pròpia i també el programa del matí, que us ho portem anunciant ja fa uns dies. Demà divendres, la Vall de Núria celebra aquesta festivitat de la Mare de Déu de Núria, un dels dies, Mercè, més importants de la Vall, que es posa de gala. I per això tenen preparades moltíssimes coses, com ara un concert a l'església, també la popular missa solemne i la processó de les Núries, que ja sabeu que suporten el pes de la Mare de Déu a les seves espatlles fins a l'ermita de Sant Gil. Una diada, Mercè, ja ho saps, que reflecteix el sentit de la tradició i la devoció, una tradició i una devoció que ja ho hem anat dient també aquests dies, no hem de perdre i per tant, ja ho sabeu, que hi heu d'anar, si us cal informar-vos, visitar valldenuria.cat i ja sabeu que doncs si no teniu cotxe, si no sabeu ben bé com arribar-hi, doncs amb el Ferrocarrils, amb el Cremallera, passareu, us haureu de despreocupar d'on aparco el cotxe, on el deixo, res.
Això és fantàstic.
Agafeu el Cremallera i us planteu a la Vall de Núria i res, celebreu aquesta festivitat que, com cada any, serà fantàstica.
Doncs vinga, des de la Vall de Núria que ens informava la Jarque, directament passem a la llibreria a peu de pàgina. Gemma Barrufet, què tal? Bona tarda.
Va, bona tarda, Mercè.
Vinga, va, que anem amb la recomanació literària.
Mira, farem novetats de casa nostra.
Digues, endavant, és que tenim moltes ganes d'escoltar-te. Digues.
Com som molt equitatius, farem dos homes i dos dones. Mira, farem un llibre que es diu Morir, sabem poques coses, que és del Joan Enric Barceló, que em sembla que a tu et sona el llibre.
Home, per favor, és que saps què? És que la Gemma ja ens coneix. Demà aquí tenim, aquí al Fabricació Pròpia Jarque.
Al Barceló.
I ens ve a presentar el llibre.
Home, i tant.
A veure, què ens pots dir? Fes una bona prèvia, que segur que la fas bé. Gemma.
Quan el va presentar l'editor, tenia una mica de recança, perquè cap, és una editorial que no acostuma a publicar gent que surt a... ni cantants, ni gent que surt a la tele i tal. Però realment aquest noi escriu molt bé. A part de ser un bon músic, a mi els contes m'han encantat. Estan molt ben escrits. I la veritat que és una manera de descobrir-lo. Igual que va passar amb el Llach, que jo també tenia por de descobrir-lo com a novel·lista, doncs de veritat que hi ha músics que també escriuen bé.
I escolta, deixa'm dir-te una cosa rapidíssimament, Gemma, que vaig tenir l'oportunitat d'estar a peu de pàgina aquesta setmana i vaig poder parlar amb la Gemma. I Gemma, a veure, el llibre ha volat perquè va sortir dilluns. Això ho confirmes, eh?
Sí, acabo de reposar-lo per segona vegada, sí, sí.
Carai, quina és la segona recomanació que ens fas?
Doncs mira, ha sigut una descoberta perquè es diu La necessitat de Pasqual Ferràs, publicat per 1984, i jo, aquest escriptor, no l'havia llegit mai. I jo no sé si és pel moment vital que estic vivint, però m'està interpel·lant moltíssim. Era la història d'una dona, la típica executiva, mala llet, mare de tres fills, que va de boli, que un dia li passa un percance i ha de tornar-se a plantejar tota la seva vida moltes coses molt personals. I a més, hi ha una cosa molt interessant, perquè ella és fotògrafa, i hi ha moltes reflexions sobre què és fer una bona fotografia, que si has de posar el cor, si has de posar el cap, si t'has de deixar sorprendre pel moment. És molt interessant. I després acabem el sector masculí i el sector femení. Tenim l'últim llibre de Sílvia Soler, Estimada Gris, que suposo que molta gent l'ha vist per TV3, que és un llibre de, també de dona que busca una mica la seva identitat, els seus orígens, amb un transfors de tots els escenaris que va pintar, amb alguns escenaris que va pintar Salvador Dalí. Està publicat per Univers. La portada us recordarà molt el quadre de la germana Dalí, el de la finestra, no sé si el teniu present, que és una dona al fi de blanc, segur sí. Que sí. I després també una gran... Digues.
No, 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 t'escoltem, t'escoltem. Et dèiem que sí, nosaltres sí, sí a tot el que tu diguis, Gemma.
No, home, no, també podeu qüestionar, eh? Que per això estic...
No, de moment no et qüestionem res, tot un sí.
Molt bé, i l'últim, que també ens ha agradat molt, perquè aquí a la llibreria som tres llibreters que llegim, perquè una sola no va pas, i l'Anna, la llibretera més jove, ha llegit A casa teníem un himne, de la Marta Climent, publicat per l'altra editorial. És un llibre per un lector més jove. Ella ja ens va sorprendre molt amb el llibre Gina, que es va vendre moltíssim, i aquest segur que també us agradarà molt.
Doncs mira, tots apuntats. Gemma Barrufet, des de la llibreria Peu de Pàgina del barri de Sarrià de Barcelona. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Molt bona tarda. Vinga, va, que seguim avançant aquí al Fabricació Pròpia. Ara mateix, 3 minuts i ens situem a un quart de 6 de la tarda.
Això és fabrica... Això és fabrica... Fabricació... Això és Fabricació Pròpia... No. Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, que la nostra primera pacient avui a seure's a la Chaiselongue és una de les veus més estimades de l'esport espanyol. Ella ha estat, podríem dir, la veu de molts, molts esportistes en el transcurs de tota la seva trajectòria professional, entre d'altres. Compta amb la retransmissió de 16 Jocs Olímpics, que es diuen ràpid, que l'han consolidat com a clar referent femení en un sector ocupat per homes. Era inevitable no quedar-se davant del televisor si escoltaves la seva veu. I és que ha estat gairebé 40 anys treballant a Ràdio Televisió Espanyola. Potser per això tenim aquesta sensació de familiaritat. Bé, aquest dimarts va ser l'últim dia que va treballar oficialment com a periodista esportiva. I avui s'asseu a la nostra Chaiselongue. Avui, amb nosaltres, a Fabricació Pròpia, la periodista Paloma del Río.
Hoy ha hecho pleno, Capranova. 4 fallos en 4 ejercicios. Es complicadísimo, así se le ha quedado el aro. Si es que siempre pasa algo, de verdad.
Paloma del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarde, ¿cómo estáis?
Muy bien, Paloma. Ostras, qué honor poder tenerte aquí hoy en nuestra Chaiselongue, que de momento es a distancia, Paloma, pero ¿estás cómoda? ¿Tú estás cómoda?
Un tanto, está ahí, pero como si estuviera en una Chaiselongue con las piernas estiradas encima del sofá que tengo, así que estupendamente.
Primero de todo, ¿cómo estás? ¿Tenías ganas de empezar esta nueva etapa, Paloma?
Te vas haciendo la idea, porque esto no es de un día para otro. Esto es algo que es inevitable y que todos vamos a pasar por ese punto, todos y todas vamos a pasar por ese punto. En algún momento hemos arrancado nuestra vida profesional y en algún momento tenemos que terminar esa vida profesional. Y vas cumpliendo años, vas viendo los años de cotización, vas haciendo tus cábalas y tu encaje de bolillos y vas completando tu propio puzzle. Sí. Y dices, bueno, pues yo creo que ahora, ¿qué más voy a hacer si ya he hecho tantas cosas tan bonitas, tan divertidas? Que a lo mejor ahora que todavía que la carrocería funciona medio bien, pues es el momento de tener los años cotizados, tener los años cumplidos y dedicarme a hacer otro tipo de cosas en la vida, que también es muy divertido.
Porque, Paloma, ¿eres de las que tenías un plan preparado ya para el día después o de las que mejor te dejas llevar por el momento?
Yo siempre he dejado que la vida me saliera al encuentro y que las oportunidades que me salieran por delante las aprovechaba, si podía aprovecharlas, si me gustaba, claro, porque hay cosas que me ponen por delante que es que no me gustan mucho, pero dejo que la vida me sorprenda y normalmente no me ha ido mal hasta ahora. Entonces sí que es verdad que lo que sí sé es que el mundo del deporte es mi vocación desde que tenía 6 años, que voy a estar ligada al mundo del deporte, aunque sea como espectadora, pero lo cierto es que ya tengo para esta temporada, para por lo menos este primer trimestre, alguna cosa palabrada, alguna charla, una mesa redonda, mujer y deporte. En noviembre estaré en unas charlas que, o unas jornadas que hace la Fundación Barcelona Olímpica, con lo cual estaré por Barcelona. Siempre ligado con el deporte, que es lo que yo he estado haciendo, el deporte femenino, el deporte minoritario, intentar ayudar, echar un cable para que mejore y para que vaya mejor.
Nos decías que siempre has estado unida al deporte. Recordemos que en 1987, si no me equivoco, Paloma, hiciste tu primera gran retransmisión para la 2 en el Campeonato de España Individual de Gimnasia Rítmica.
Sí.
Claro, te iba a preguntar por qué gimnasia rítmica, pero antes, Paloma, siendo muy joven, tomaste una decisión que hizo cambiar tu trayectoria, porque no siempre te quisiste dedicar al periodismo. Por eso hoy te queríamos preguntar, ¿por qué auxiliar de clínica?
Porque tenía que comer. Tenía que comer y pagarme la carrera. Cuando terminé el BUP, que yo hice el BUP, pues no me vería con ganas como para meterme en la facultad. Entonces mi madre me dijo, mira, haz lo que te parezca. Ya pensé yo que la mujer debía pensar que yo tenía un poco de sentido común. Y hice un curso de auxiliar de clínica. Y eso me sirvió para empezar a trabajar de auxiliar en una clínica, primero en una planta, luego se dio la casualidad, por lo que te digo, de que las cosas me van saliendo un poco así a lo que me va saliendo, se quedó en la UBI una plaza vacía, me lo ofrecieron, entonces ya me hicieron fija de la clínica Ruber. Entonces cuando ya tenía, el sustento solucionado, dije, bueno, pues ahora como estoy trabajando de noche, porque yo entraba a trabajar a las 10 de la noche y salía a las 8 de la mañana, días alternos, bueno, ahora me parecía que un día trabajaba, otro día no trabajaba y, bueno, voy a intentar ahora hacer COU, hice la selectividad y con la misma tranquilidad dije, bueno, pues yo voy a seguir trabajando y voy a seguir estudiando, es un esfuerzo que hay que hacer verdaderamente y fui aprobando la carrera poco a poco y terminé en el 86 y fue terminar mis compañeros de promoción, por ejemplo, Vicente Vallés, Fran Llorente, Teresa Viejo, Fran Sevilla, que ahora está de corresponsal en Ucrania por Radio Nacional, en fin, todo este grupo de gente iban pidiendo prácticas, como hemos hecho todos los durante el verano, pero yo no podía porque yo seguía trabajando. Y lo hice en el último año. Fue cuando me salió la beca en Radio Televisión Española y ya desde entonces estoy allí porque, bueno, estaba, hasta el martes estaba.
Pero hasta el martes, madre mía.
Sí, porque me concedieron la beca del verano y ya antes de volver otra vez a incorporarme al trabajo en el mes de octubre, ya ellos me habían dicho que me iban a contratar. Volví ese mes de octubre mientras que administrativamente se gestionaba el contrato y tal, y ya el 1 de noviembre del 86 ya entré como contratada y luego aprobé las oposiciones que fueron a los 6-8 meses.
Oye, pero tu primera retransmisión, si no me equivoco, fue de tenis de mesa, Paloma.
Sí.
¿Es que sí?
Sí.
¿Y recuerdas ese día?
Sí. Mira, me pilló el jefe por el pasillo y me dijo, ¿te vas a ir a Sevilla a hacer un torneo iberoamericano de tenis de mesa? Y dije, toma ya.
Venga.
Yo dije, mira, ¿sabes la suerte de haber estado federada en tenis de mesa por la Comunidad de Madrid, porque yo jugaba el tenis de mesa en el Palacio de los Deportes, y dije, por lo menos el reglamento me lo sé. Luego ya veremos la parte técnica, cómo se hace, pero esto será cuestión de aprenderlo con los años. Y así ha sido, pero esa sí que fue mi primera transmisión, el torneo internacional de iberoamericano de tenis de mesa en Sevilla en marzo del 87. Y luego en mayo ya empecé con la rítmica.
Y ya para la rítmica, ¿cómo te preparabas tus narraciones, Paloma? Porque es que es algo que yo creo que nos ha conquistado a todos. Antes lo decía en la introducción, que decías que estabas por casa, veías la tele, tenías la tele, ¿no? Que la dejabas sonar de fondo y de repente escuchabas tu voz.
Sí.
Escucha.
Sí.
Y te quedabas como, a ver qué pasa, qué está pasando, ¿no? ¿Cómo eran esas? ¿Cómo se construye esta travesía, Paloma?
Pues mira, estudiando mucho. Aquel que esté terminando la carrera y sea tan bobo o boba como yo, que pensé en quinto de carrera, un examen de periodismo internacional que dije, mira, el último examen. Qué equivocada estaba, Mercedes. Qué equivocada estaba porque no he estudiado más en mi vida. Porque a partir de ahí empiezas a estudiar, pero otras cosas, y de diferente manera. Y en esas primeras retransmisiones de gimnasia rítmica yo llegaba muy contenta a mi casa porque pensaba que lo había hecho fenomenal y mi madre me dio un zasca en toda la boca. Me dijo, ha sido muy bien, pero no me he enterado de nada. De manera que dije, estupendo, pues vamos bien. O sea, ¿qué pasa? si mi madre no se entera, que me conoce perfectamente, pues que estoy utilizando un lenguaje que no es el adecuado para llegar a todo el mundo, tengo que explicar las cosas para el no entendido, el que no conoce este deporte, el que lo ve por primera vez, con un lenguaje que sea asequible a ellos, con una entonación adecuada, un ritmo de voz que no aturulle, que deje respirar la transmisión, que permita oír la música. Y había veces que el reglamento, conocerte los códigos y conocerte el reglamento de cada uno de los deportes que he retransmitido. Y a veces es difícil entenderlos porque los deportes que he hecho mayoritariamente han sido muy, muy técnicos, como es el patinaje o cualquiera de las tres gimnasias, la masculina, femenina y la de rítmica. Y a veces he tenido que hacer los cursos de jueces, de oyente, sin necesidad de examinarme, para entender mejor el punto de vista de las jueces y yo poder explicárselo a la gente. Y a lo mejor eso ha sido la clave, el pensar que estoy hablando a una persona que la tengo sentada a mi lado y explicarle un poco lo que yo veo y lo que ven las jueces o los jueces, uh-huh, y tratar de desentrañar esos deportes tan técnicos que conocen, ya te digo, los que los hacen o los, claro, practican o los familiares, pero poco más.
¿Y cuál crees que es el deporte más difícil de narrar?
Me parece que el más complicado es el patinaje, porque nuestro ojo va directamente a toda la figura del patinador, a toda la figura humana, y los jueces se miran en la cuchilla, y la cuchilla apenas se ve. Ellos están pegados al lado de la barrera, de manera que lo ven bastante más cerca que lo que vemos nosotros, y nosotros lo vemos en las repeticiones, que son muy didácticas, pero... es un error que yo cometía también. Bueno, un error. No lo sabía que tenía que mirar a dónde tenía que mirar. Yo decía, ¿pero dónde miran para saber estas cosas? Y miran a la bota y al patín. Y tú te fijas pues en el movimiento de brazos, la cabeza, el cuerpo, si hace vueltas a la derecha, vueltas a la izquierda, todo este tipo de cosas. Pero donde realmente se sabe la técnica y si las cosas están bien o mal hechas es en la colocación de la cuchilla del patín. Imagínate qué poquita cosa.
Wow.
Hasta que terminas de darte cuenta y qué es eso y se lo repites a la gente. Yo, haciendo las transmisiones, muchas veces pensaba, joder, ya estarán diciendo, ya está la pesada, está repitiendo lo mismo. Pero no arrancas a hacer las transmisiones en el año 87 y tienes a la misma gente desde el año 87. Hay gente que se va incorporando con los años y tienes, sin ser pesada, sin ser insistente, repetir de vez en cuando para los que se incorporan nuevos a las retransmisiones, pues ese tipo de datos, digamos, elementales para que puedan entender un poco más el deporte.
Y Paloma, ¿has sido muy crítica contigo misma durante estos años? Es decir, ¿te escuchabas tus narraciones después de hacerlas?
Sí, menos el Mundial de Rítmica, que ha sido el último que he hecho y que desde entonces estoy un poco desbordada por los acontecimientos, por el cariño. Todas las demás retransmisiones me las he oído durante 37 años y medio, porque no es lo mismo, y te pasará a ti, hacer el programa en el estudio con los cascos, con las órdenes que te da el realizador, el productor, que si una conexión no llama, o sea, todo ese tipo de cosas inapreciables para el espectador o el oyente que está en su casa, pero que tú las sabes y yo las sé porque estoy con los cascos puestos. Y una cosa es la percepción que yo tenía cuando salía del locutorio, cuando salía de la transmisión como persona que hace esa transmisión, y yo quería oírme como oyente, como telespectadora. Aquí he hablado mucho, aquí me tenía que haber callado, anda que la bobada que acabo de soltar. En fin, eso te permite hacer un análisis y una autocrítica y bueno, alguien te puede decir, pero más riguroso que tú a la hora de valorarte creo que no puede haber nadie.
Oye, estamos escuchando, a ver si lo has notado, a Ennio Morricone de fondo.
Sí, me encanta.
¿Por qué
me encanta.
Te gusta tanto?
Me gusta muchísimo la música clásica en concreto. El otro día estuve oyendo un programa de radio y no tenía ni idea. O sea, yo decía, madre mía, esto es lo que le gusta a la gente. Yo flipaba un poco. Pero me gusta muchísimo la música y Ennio Morricone me parece que es uno de los clásicos. Vamos, si hubieran sido nacido en el siglo XVII, en el siglo XVIII, hubiera sido también uno de estos fenómenos. Y creo que tiene unas composiciones y unas armonías maravillosas y una variedad de música tremenda. A mí me conmueve, me abre los poros, como digo yo, en las transmisiones. Son dos esas músicas que es raro algún tema suyo que no me guste, porque en general en todos les encuentro el punto que me sensibiliza y que me eleva.
Oye, ahora que hablabas de estas narraciones que has hecho durante tantos años, Paloma, hay una, y creo que hacía referencia, es la última narración de estos juegos, en Valencia. Esta retransmisión, sí, del último Mundial de Gimnasia Rítmica con Almudena Cid. ¿Te parece si lo revivimos? Nada, un momentito.
Fenomenal.
Venga.
Muchas gracias, Almu. Muchas gracias a todos los espectadores y espectadoras que durante tantos años en patinaje, en gimnasia, a mis colaboradores, a Luis Poncela, a Susana Mendizábal, a Angelines Martínez, García, a Susana Palés en patinaje, a Silvia García también en gimnasia artística, a Carmen Corcelles, a Herbie, a María Martín en rítmica, a Lola Fernández Ochoa en esquí, anda que no, Lola, y Blanca, donde estés, a todos ellos. Muchísimas gracias, gracias a todos, porque por vuestros conocimientos he podido mejorar en mi profesión, nos hemos reído mucho y lo hemos pasado muy bien, y eso es lo que espero que haya pasado con todos estos años de transmisión.
Cuando te escuchas ahora, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes, Paloma? Porque...
Muy contenta, sobre todo muy agradecida, Marce, porque yo sin esos compañeros de viaje, yo no sé qué hubiera sido. De todos ellos que han sido grandes deportistas y conocedores, cada uno de su deporte, he aprendido tanto y nos ha permitido hacer un trabajo bonito para que la gente se entretenga, que yo no puedo sino estar agradecida a todos ellos, porque no sé qué hubiera sido si lo hubiera tenido que hacer sola. Entonces, en este mundo hay que devolver lo que recibes, y yo he recibido mucho de ellos, y creo que en ese último momento, en esa última transmisión, se merecían que yo les recordara a todos ellos.
Escucha, ¿te gustaría que Almudena Cid continuara de tomar el relevo en las retransmisiones de gimnástica?
Yo le he dicho que yo no voy a estar, pero que si tiene la oportunidad y ella se lo pasa bien y le entretiene, porque ella tuvo que poner una barrera también desde que se retiró hasta que yo la convencí. Pasaron casi tres años largos, hasta que conseguí que se sentara conmigo, porque ella también tenía que hacer su propia digestión de su retirada. Pero me encantaría, porque yo creo que es bueno para ella y es bueno para los espectadores. Ella ya le ha cogido, fíjate, son 12 años, le ha cogido el aire a cómo se hacen las transmisiones, cuándo hay que hablar, cuándo hay que callarse, qué es lo que hay que explicar, y creo que lo que seguiría siendo muy buena. Lo que pasa es que, bueno, tendría que ser como comentarista técnica la casa, tendrá que poner un periodista o un hombre o una mujer que ocupe el lugar que ocupe yo, un poco como del manejo de lo que es la transmisión en sí, y que ella seguirá haciendo los comentarios técnicos. Pero bueno, es una decisión suya. Si me pregunta, creo que es bueno para ella, y yo siempre para mis amigos quiero lo mejor.
Para adelante, por supuesto. De hecho, Paloma, tú siempre has reivindicado la vocación de hacer periodismo deportivo en un mundo absolutamente masculino. Pero me gustaría preguntarte también si en algún momento has tenido, ¿sabes?, esa sensación de que estabas invadiendo un terreno que no te correspondía a ti.
Sí. Mira, en el libro que escribí en 2015, Enredando en la memoria, lo tuve inmediatamente. O sea, llegué a la redacción de deportes, de telediarios en esos momentos, pues mira, estaba Mari Carmen Izquierdo, María Escario, Elena Sánchez, la que ahora es presidenta de RTV, Mercedes Milá de reportera, y Olga Viza, estaban ambas en Barcelona. Sofía, había un grupito de mujeres. En prensa y en radio también había, pero yo creo que lo que daba más visibilidad y sigue dando es la televisión. Y yo llegué allí y la percepción que yo tengo, o que tuve en ese momento, era... no con los compañeros coetáneos de nuestra generación, que veníamos de la facultad y ahí ya estábamos entremezclados y estaba todo como muy normalizado, pero con los popes que estaban allí, a mí me miraban como diciendo, ¿y esta qué hace aquí? Y yo tuve la sensación como que les estaba ocupando un espacio que ellos habían considerado que era suyo. Y yo pensaba, a ver, tú quieres ser periodista deportivo y eres periodista deportivo, yo también, y tú, lo tuyo es vocacional, lo mío también es vocacional, ¿por qué no voy a poder yo? Claro. Pero sí, yo sí que tuve esa sensación de que les estábamos ocupando un espacio que tradicionalmente había sido suyo.
Gracias a Dios ha evolucionado, pero bueno, vamos a hablar un poco de la reivindicación de la igualdad también. Estos últimos días, Paloma, ha seguido evolucionando la gran polémica con la selección femenina de fútbol, ¿no? Recordemos, nada, muy, muy resumidamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, claro, ¿qué te voy a decir? La celebración del Mundial del presidente de la Federación, el beso a la jugadora Jennifer Hermoso, ha llevado a su inhabilitación. Los últimos días, la destitución del seleccionador Bilda. Durante estos días, la verdad es que hemos escuchado opiniones de todo prototipo, Dani Carvajal, capitán del ex capitán, ¿no?, de la selección, dijo que todavía no tenía toda la información como para culpar a una parte o a otra. ¿Tú crees que el caso Rubiales va a ser un punto de inflexión?
Mira, yo hay veces que pienso que la gente no sé dónde se mete para en los últimos 15 días no haberse enterado de lo que estaba pasando. Otra cosa es que no quieras decirlo o que te hagas el longis. Pero mira, yo la primera semana he estado con el Mundial. Es verdad que no he tenido mucho tiempo, pero una vez que he acabado el Mundial ya me he puesto al día. Creo que va a ser un punto de inflexión. Cuando pase toda esta espuma de todo lo que está pasando, que cada día hay un dato nuevo, creo que la sociedad en general le vamos a tener que agradecer no solo el triunfo deportivo en la Copa Mundial, sino el golpetazo encima de la mesa que han dado, porque van a ser momentos tan importantes en nuestra sociedad para las mujeres, como pasó con el desgraciado caso de Ana Orantes, cuando salió en Canal Sur a decir que su marido la maltrataba, y el caso es que a los 10 días el marido la ató una silla, la roció de gasolina y la quemó viva. Como la sentencia de la manada, y esto puede que ser un punto de inflexión también, debería ser, me encantaría que sirviera para algo todo esto y que les agradezcamos a estas jugadoras y a todo lo que ha pasado, todo este suceso que cada día nos trae una novedad, que hay cosas que ya no pueden tolerarse. Que el trabajo piramidal o las relaciones piramidales de jefe a subordinada no puede ser como algo que antes decían estaba medio considerado. No, ahora ya no se considera. Es que yo no me imagino que en una cena de Navidad de un gran colectivo, de una empresa, llegue el jefe y coja a una de las empleadas y le dé un piquito. Es que, ¿pero de qué? Es que ese tipo de cosas no se tienen que permitir. Y cuando luego veo a compañeros nuestros en los programas de entretenimiento decir, aquí no se le ha ido la mano, mira, perdona, a mí no se me ha ido la mano. A mí, con mis subordinados, cuando los he tenido, no se me ha ido la mano, ni hombres ni mujeres, no. Y no le quitemos importancia a lo que hay. Esto todavía sigue larvado dentro de nuestra sociedad. Hay mucha mentalidad que da por bueno y que minimiza todos estos actos y todas estas circunstancias como que son normales o que son habituales. Pues no, es que no son habituales, no deberían ser habituales y no deberían consentirse y deberían ser puestas en entredicho por todas estas personas que les parece todavía que esa mentalidad es adecuada en pleno 2023. No lo es.
Claro, pero supongo, Paloma, por lo que explicas, en tu trayectoria profesional, has conocido casos similares en otras disciplinas, ¿no? Porque debe ser...
Sí, yo misma las he sufrido.
¿Tú misma las has sufrido?
Sí, cuando estaba en RTV, cuando estaba en Televisión Española de becaria,
¿sí?,
uno de estos popes que pensaban que las mujeres estábamos allí por vete tú a saber qué méritos, él quería, y es que notaba que él quería quedarse a solas conmigo en la redacción. Y un día, pues mira, pasó, y él pasó por detrás de mí, me puso las manos en el pecho y me dijo, ¿qué tienes aquí? Con un tonito lascivo, muy asquerosito, por cierto. Y entonces yo me di la vuelta y le dije, ¿esto te gustaría que le pasara a tus mujeres, a tu hija o a tu mujer? Y claro, el tío se quedó abochornado. ¿Qué pensaba? ¿Que iba a montar yo un cisco allí, un grito? ¿No? ¿Le iban a decir? No. Yo le dije, mira, se lo llevé a su terreno a ver si a él le gustaría que eso le pasara a su familia. Desde ese momento, Marce ya no quiso quedarse a solas. Ya buscaba, en cuanto veía que nos quedábamos solos en la redacción, él se marchaba. Pero este tipo de cosas hay que poner pie en pared. Pararlas, no hacer esos chistes vulgares, graciosos, cuando pasen a nuestro alrededor y decir, oye, perdona, ¿me puedes explicar este chiste que tan gracioso te ha parecido? No, mujer, es una broma, no, es que yo también me quiero reír, explícamelo. Claro, en la primera, a la segunda, a la tercera ya no lo vuelven a hacer. Y si cada uno hacemos un poquito de esta tarea,
contribuimos,
yo creo,
¿no?,
que consigue. Exacto, echamos un poquito más de un granito en esta situación. en donde no solo las mujeres tenemos que pelear, porque esto parece que lo tenemos en nuestra mochila, en nuestra espalda, es que también necesitamos que los hombres, con una mentalidad respetuosa y evolucionada, apoyen este tipo de cosas y rechacen este tipo de comportamientos que, desde luego, yo creo que son inadmisibles.
Totalmente. Estem aquí la Xeslong. Yo estoy muy a gusto, Paloma.
Yo también.
Tendremos que ir acabando, es una pena, pero escucha, ¿cómo llevarás el hecho de ver los primeros Juegos Olímpicos, que serán los de París, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, luego ya los de el año que viene, sí.
Como espectadora, Paloma, ¿cómo lo vas a llevar?
Pues...
¿Tienes
pues
ganas,
mira,
también o no?
Con naturalidad. Yo consumo mucho deporte, soy un poco enferma también de deporte. Ya me he sacado el calendario para el Mundial de Rugby que empieza mañana, imagínate la dice? Enfermedad esta que tengo yo.
Esto, bueno, y, está muy bien.
Y no, voy viendo, ahora siguiendo el tenis cada día, la vuelta ciclista cada día, lo que hay. Pero cuando lleguen los Juegos Olímpicos, si puedo ir a verlos a París, iré. Que no puedo ir a verlos, lo veo desde casa, que se ve estupendamente también, y disfruto de todas las competiciones que pueda. Y bueno, pues hombre, siempre te queda la cosa. Pero desde luego, con una melancolía, pero bonita, divertida, alegre, no con una melancolía de ay pobre, de fíjate sí. que podía estar allí, no, yo creo que hay que ser agradecido y yo lo que he vivido, que me quiten lo bailado, 16 Juegos Olímpicos no los vive cualquiera y yo los he vivido y sé lo que es estar allí.
Debe de ser difícil quedarse, Paloma, con un momento concreto, pero de todo lo vivido y narrado, si tuvieras que escoger nada, un gesto, una palabra, una imagen que representara los valores del deporte, ¿para ti cuál sería?
Pues mira, yo tengo dos momentos claves, que uno son los Juegos de Barcelona, eso es un punto de inflexión para los que amamos el olimpismo y que sean en casa ni te cuento, y luego el otro punto de inflexión de lo que es el olimpismo y el fair play y la lucha y el dejártelo todo en el campo de tu competición, son los Juegos de Vancouver 2010 de invierno, ¿no? En donde Joanny Rosset, la patinadora canadiense, que vivía en Montreal, los Juegos eran en Vancouver, que es en el lado del Pacífico, empezaba su competición en la segunda semana, el martes, y los padres vuelan, el padre y la madre, vuelan desde Montreal a Vancouver un viernes. La madre muere de viernes a sábado de un infarto y 3 días antes de que ella empezara a competir. Y entonces, claro, tú como ser humano te pones en la piel de esa chica de 20 y tantos años que está a punto de comenzar unos Juegos Olímpicos en su casa, con grandes posibilidades de medalla, ¿qué haces? Bueno, en ese momento, el martes cuando ella empezó a competir, cuando puso el pie en el hielo, es que estábamos esperando todos a ver qué pasaba. El pabellón estaba a reventar de gente y yo creo que todos nos pusimos en la piel de Joanny Rosset en ese momento y nos entró una congoja de decir, madre mía, ¿cómo va a competir esta muchacha sabiendo que tiene a 2 kilómetros el depósito de cadáveres y que ahí está su madre? Maravilla. Bueno, ella compitió en el programa corto el martes y a los 2 o 3 días hizo el libre, y ya cuando hace el libre y gana la medalla de bronce es cuando ella ya se rompe, empieza a llorar.
Normal.
Claro, y luego explicó en la rueda de prensa, lo que dijo es, yo me puse en la situación de preguntarle a mi madre qué haría en ese caso y mi madre me hubiera dicho, sal y compite, y eso es lo que hice.
Paloma del Río, un placer, muchísimas gracias. Y como dice Lope de Vega, ¿qué dice Paloma? Yo me voy.
Yo me voy, señora mía, yo me voy, el alma no.
Paloma, un placer, gracias por todos estos años y también
muchísimas
por haber
gracias.
Sido un referente para muchos. Gracias, Paloma.
Muchas gracias, Marce.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta, som Fabricació Pròpia i t'estem parlant aquí, a Ràdio Estel.
Que arribem al final del programa...
Se'ns va dir a i mitja, eh?
Al final, final del programa, però mai també hem dit. Al final, final del de programa. Programa.
Per favor, si jo demà vull fer programa, pues, Santi Jiménez, no Toni García Ramon, no. Sisplau.
Quan acabem, Santi, jo, en aquest lloc...
Què? Ja ens fotrem
jo
fora.
Jo vaig intentar la temporada passada i no ho vaig aconseguir.
No ho vas aconseguir, és veritat.
És més, m'han tornat a cridar.
Però no em tenies, no em tenies a mi, que sóc capaç de tot.
Clar, camins s'ha acabat, és això el que em diuen. Santi, camins, jo no sé per quina raó.
Camins s'acaben.
S'acaben, és veritat, se'n comencen de nous.
Deixeu la poètica, anem per feina.
A veure, què hem de fer, Toni, en aquesta secció? Va. Santi, qui vol començar?
Santi, que, Santi, perquè és el líder.
Què veniu aquí a fer?
Això es dirà Apocalipsis, no.
Home, és que si ho dius amb aquest to...
Bueno, que quin to... Apocalipsis, no!
Apocalipsis, no!
Vinga,
que s'acaba el món.
No,
no, no. No seria el
top, clar. Anem a morir tots! No? Vaig a dir Apocalipsis Now.
Sí.
Apocalipsis Now. És el sentit de la secció és que... No sé si t'has donat, Mercè.
A veure.
Tu, que ets una dona intel·ligent.
Gràcies.
Que tens aquests finestrals aquí al tanatori.
Directament.
Que això se'n va a la merda.
Sí, no?
El món s'acaba.
Sí, sí. No sé què estem fent.
Hi ha moltes senyals.
Hi ha cada vegada més senyals.
Hi ha moltes senyals inequívoques que ens arriben des de la nostra pròpia societat i que només el Toni García Ramon i jo, persones amb una gran experiència...
Sí, i una percepció extrasensorial.
Extrasensorial i molt llegides i que hem dedicat la nostra vida... Bueno, hem passat molts anys al Tíbet.
Els dos.
Sí, buscant-nos, no ens vam trobar mai.
Mai.
Buscant-nos. El Tíbet, el bar Tíbet. És el carrer Aragó.
El bar Tíbet. Jo deia, Toni! Toni, on estàs, Toni? Ha vingut el Toni i el xino del cantí. Toni, no ha llegat, Toni, no ha llegat.
Bueno, escolta.
Estàvem a tancar-te, no?
Podem...
Llavors,
sí.
El que farem aquí és recopilar...
No ha llegat, Toni.
Llavors, calla un moment. Si
ha deixat cosa per pagar. Toni, ha deixat...
Toni, continua.
Recopilarem, sí, perquè si no et faran fora.
Sí, sí, ja. Abans que acabi el programa avui.
Que em paguis a mi el doble. Bé, la qüestió és que aquí recuperarem notícies...
Val.
De la setmana.
Cada setmana veniu?
Sí.
Cada setmana de la setmana... Bé, la setmana que ve no vindrem perquè no tindràs programa.
Ja, això és veritat.
Però si, en cas hipotètic, que decidissin...
Ho podem deixar gravat.
A veure, depèn de bé de com va.
Perquè la història està en què hi ha aquests senyals de que el món s'acaba i ens surt cada dia als mitjans de comunicació. Començarem... Farem els casos que entrin, perquè a nosaltres se'ns va prometre... Cobrarem el mateix, eh?
Sí, cobreu el mateix, no patiu.
Posem la primera música, per favor.
Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo.
Primera senyal de que l'apocalipsi és aquí. Un avió, aquesta setmana, de la companyia Delta. Tu has viatjat amb Delta moltes vegades.
Moltes vegades,
sí. Sí?
Amb nom va la Delta.
No. Mai he tingut una experiència com la que estem a punt d'explicar, per això. Sí.
Va tenir una incidència del tot inesperada entre un vol entre Atlanta i Barcelona. En arribar a Virgínia, que està a prop d'Atlanta, l'estat de Virgínia, famós per les seves galetes, la tripulació va decidir tornar enrere per la diarrea d'un dels passatgers. Una diarrea? Bueno, això va ser el dia 1.
Divendres de setembre, el vol operava un Airbus A350-900 i es va allargar a les 20:47. Molt gran.
Molt gran.
Però, esclar, això és un tros d'avió.
L'avió es dirigia amb modalitat a Barcelona, sí. Quan una hora més tard el tio va decidir girar cua i tornar a aterrar. Què passava?
Girar cua, mai millor dit, també t'ho diria. Un dels pilots va notificar que un passatger...
Correcte.
...havia tingut diarrea o brucita per tota la cabina.
Però això m'incosta... O sigui, m'incosta
estem pensant d'un Airbus, eh?
Clar.
O sigui, un Airbus són les 5 fileres del mig, 2 i 3. Sí. O sigui... I el tio va anar allà com el sortidor de la font màgica de Montjuïc de Buigues.
És estrany, aquí tinc dubtes. El cas és que van dir que havia de fer marxar enrere, el pilot va comunicar a la torre que havia de tornar per una situació d'alarma biològica.
Clar.
Però tu dius Santi tio, eh? Perquè jo... O sigui,
era un passatger.
Era un passatger, però se sap si era home o dona o no?
Ha dit un passatger.
Ha dit un passatger.
Ha dit un passatger.
Val. Un passatger.
Jo crec... A veure, per les fotos que he vist i el vídeo que circula... Jo aposto per un home.
Per un home.
Sí, perquè allò va ser bomba de racimo, tormenta de chocolate...
Bueno,
això...
Aquest cas, més enllà de ser una senyal de que les coses no van bé...
Perquè jo tinc molts... les set plagues, que hi haurà una plaga de llagostes, plourà fang del cel.
I d'aquí l'evidència que traieu...
Algú va gravar...
És que si anava amb un avió no pot caure a terra.
Algú va gravar un vídeo... D'acord? Però no es veu l'incident, sinó que es veu les conseqüències de l'incident.
Exacte.
Clar. Llavors, són set files
que
plenes...
Que es veuen involucrades, diguéssim,
exactament,
no?
Exactament, que estan plenes d'aquella substància. Llavors, jo, la meva... Tinc...
No havien servit el menjar, encara.
Imagina't.
La meva teoria és que una persona va menjar alguna cosa que va sentar malament. Només, el tio es va menjar, no?
Sí.
L'avió va despegar i va enlairar-se.
Canvi de pressió.
Canvi de pressió, el tio va notar que alguna
cosa no funcionava. Hi havia una cosa que...
Va intentar aixecar-se, però...
I la hostessa que li va dir? Li va dir... Que... No se puede levantar aún. You can't stand up.
La senyal de les...
I am diarrhein. I am diarrhein.
Està oberta... No, deixa'm acabar. El signe dels cinturons estava posat.
Sí.
Llavors no es podia anar al lavabo i el tio va dir, sisplau, haig d'anar al lavabo i tal. Això m'ho estic inventant, però crec
això
que...
Això té la teoria.
Crec que van així.
Va.
Llavors va dir, no, vostè no pot anar. I va dir, bueno, pues el tio va... Evidentment, va petar el seient, però molt enfadat amb la tripulació, perquè no l'havien deixat, doncs ara ja veuràs. Jo crec que es va treure els pantalons, perquè si no, no té explicació el que hi ha allà.
És que a mi costa, em costa entendre-ho.
També pot ser que anés, també, hi ha molta gent, especialment als Estats Units, que viatja amb poc dress code. Van com amb xandall i shorts i tal. I això deixa molt...
Jo me l'imagino, el tio dient, vale, venga, i una altra part de l'avió.
Traga.
Ara sí que se puede ir al lavabo. El tio amenaçant, no? Pues hem de dir, ara no et deixeu anar al lavabo.
El tio ja ho havia fet.
I
va dir, ara veureu, per no haver-me deixat fer el que jo havia de fer.
I la hostessa li va dir, estamos sobrevolando Virginia. Toma Virginia.
Por sus galletas.
Toma Virginia con chocolate.
No parlis de menjar.
Set, perquè clar, t'ho dic, set files.
Set files.
Set files
són moltes, eh?
Un, el tamany d'aquesta persona.
Clar.
Perquè un cos d'una persona normal no pot contenir tal quantitat de...
Aquí hi hauria també una altra anècdota, que això passa molt en els vols, sobretot d'Estats Units, que és l'anècdota que estàvem comentant abans amb el Toni, quan estàvem preparant la secció, molt atentament, que li va passar André the Giant.
André the Giant
és André the Giant.
És l'actor de La princesa prometida, per exemple, que era un senyor grandíssim.
Un lluitador, un gegant.
Bueno, gegant.
Gegant. 2.10 metres.
Sí, ja sé qui és.
Sí, clar, aquest home.
Sí, home.
Que el senyor es podia veure 50 llaunes de cervesa i menjar-se 100 hamburgueses. I es veu que va fer això abans de pujar a un avió. Quan va començar l'avió a volar, el tio li va venir a dollonses, no entrava bé al lavabo perquè és un
perquè és, per això s'entén de Giant.
Giant.
Llavors, amb la porta mig oberta, l'home va començar a deixar tot el... O sigui, tot,
va trencar...
Com diuen los argentinos, va descomer. Estuvo descomiendo.
Aquesta no la sabia, aquesta m'agrada. Estuvo descomiendo.
Voy a descomer.
Claro.
I després va... La manera de dir que vas al lavabo.
I després va, després de la seva deposició, també l'olor es va... També alarma biològica.
Clar, és que van alarma fer biològica,
un aterratge
no?
d'emergència, això és veritat. Això és veritat.
La gent va començar... Clar,
sí, va començar a tenir atacs de pànic.
Quan eres petit i hi havia un nen a l'excursió de l'autocar que vomitava.
Sí.
I aleshores tots començaven a vomitar?
Sí.
Pues exactament el mateix va passar. Pues això
va passar. Bé, fixa't que hem començat a parlar de caca i de vòmits.
I ara cap on anem?
Ara anem a una cosa molt pitjor.
Woody Allen!
Ai,
Woody Allen!
Ja està. Estás equivocando, no puedes
seguir inventando. No portarem aquí a... Bona és, que bona és aquesta pel·lícula, Toni García molt Ramon.
Bona, molt bona.
Que bona és Vicky Cristina Barcelona.
Una de les meves pel·lis favorites.
És boníssima,
crec que haurien de cremar els negatius.
Jo cada dia...
Embolicar-los amb Woody Allen?
Cada dia. I cremar-los al mig del sot del migdia mentre la gent li tira pedres a Woody Allen.
Un 26 d'agost.
Però és que, clar, per què parlem de les carres de Woody Allen?
A veure, sí.
Perquè les carres de Woody Allen s'ha posat del costat de Luis Rubiales.
Sí.
No cal que recordem ara tot el tema que ha passat amb Luis Rubiales, tot el tema aquest de Jennifer Hermoso i tal. Però és que, clar, és que Woody Allen ha anat al Festival de Venècia i li han preguntat sobre Luis Rubiales, que ja en si és una senyal...
Sí, la pregunta...
És la senyal de que el món
s'acaba. El periodista del Mundo, el senyor Luis Martínez, que conec molt, que en quin... És que no ho entenc. No ho entenc en cap... No, de veritat us ho dic amb carinyo. A quin cap entra anar a Woody Allen...
I fer-li aquesta pregunta.
Que té 90 anys i dir-li, oye, Woody Allen... Sempre se li diu pel nom i el cognom. Woody Allen.
Woody Allen. Woody Allen, el father.
Oye, Woody Allen, what do you...
Woody Allen.
Oye, Woody Allen.
Hey, Woody Allen.
No, i dir-li...
Tu Luis sabes Martínez,
que el tio, estic segur que no sabia ni qui collons era Rubiales.
Clar,
és que
jo ho vaig pensar, també.
I li va haver d'explicar, escolta, no, Rubiales...
Rubiales és el de...
Calc, no sé què, i l'altre... Ah, sí, bueno, jo què sé, pues va ser un pató.
Sí.
És que, a veure,
però què va dir? Què va dir? Perquè
va
hi ha gent que...
Ho diré directament com ho va respondre avui. Sí. És que he tret del Mundo del Siglo XXI, de l'amic del Toni García Ramon. Diu, és difícil entendre que una persona... Això ho diu Woody Allen, eh? És difícil entendre que una persona pugui perdre la seva feina, que no l'ha perduda Woody Allen, i ser penalitzada d'aquesta manera per fer-li un petó a algú. A més, va afegir que quan va llegir la notícia al diari, és a dir... Woody Allen llegeix el Marca, com Mariano Rajoy.
Correcte.
Va pensar que...
No, llegeix a l'As.
Sí. Més o menys, sí. No es van... I a l'Icon. No es van amagar, ni la va fer, ni la va petonejar amb un obscur carreró. No l'estava violant. Era tan sols un petó i era una amiga. Què hi ha de dolent en això? A veure, Woody Allen. També hem de pensar que Woody Allen és un senyor que s'ha llit amb la seva filla. Per tant, amb ell no té...
A veure, a veure.
Bueno, això... A veure, sí,
és
Toni.
És amb la fillastra.
Sí, explica bé això.
Ah, doncs pues entonces nada.
No. Però expliquem-ho bé, això, Toni. No, totes les mirades són per tu.
Ètica i moralment em sembla deplorable, però no. Hem d'especificar que és amb la fillastra de la seva exdona, Mia Farrow.
Bueno.
Que és una mica, que és una mica estrany.
La vas conèixer, la vas conèixer quan tenia 6 anys i li feies petons i la sentaves aquí al, i li compraves joguines i tal, i després aquí... Bueno. També va dir Woody Allen.
Seria Woody Allen.
Woody Allen, que tot junt seria. Woody Allen.
Woody Allen.
Oye, Woody Allen.
Que, com un atenuant, és que no va fer mai al seu despatx amb la porta tancada, ni en cap lloc on ella se sentís amenaçada. Va ser clarament a la vista de tothom. Per tant, no estava en perill. Home!
Home, a veure... Per favor!
És a dir...
S'ha d'agrair a tots aquests homes que no violen...
Que no violen...
S'ha d'agrair que no ho facin...
Que violin en públic.
Clar, i que si ho han de fer, ho facin en públic. No, amb un despatx, amb una situació amenaçant, amb la porta tancada... Jo crec que el resum, a part de ser un altre senyal claríssima de que les coses...
De que s'acaba el món. S'acaba el món.
És que no s'ha de preguntar a Woody Allen... No s'ha de preguntar per res.
Per res.
Per res, ja està.
No, perquè...
Té 89 anys, ens ha deixat un munt d'obres mestres. Ja està.
Sí.
Woody Allen, queda't a casa, saps? Ja està.
Que no fos que Woody Allen...
No molestis més amb les teves pel·lícules, que fa 20 anys que no fas una pel·lícula bona, collons.
No, però Woody Cristina... Com es deia? Woody Cristina.
Woody
Cristina de Barcelona.
Woody ciclista de Barcelona.
Woody Barcelona... D'un senyor que va amb helicòpter a fer un trio a Astúries...
No, la segona part serà Woody ciclista a Barcelona, perquè no has de sortir i veure com hi ha de ciclistes. Woody ciclista a Barcelona. Deixarem els dos temes que ens queden, perquè...
Ja sí, ja està, i ens van fer fora. Ja però... saps qui entra després?
Qui entra després?
El Miranda.
El Miranda?
El seu amic.
Home,
no? Magnífic. Van dir que, no, que vau coincidir.
Sí, totalment. Encara té aquella bicicleta.
Ignasi Miranda.
Ignasi Miranda,
sí.
Ara te'l presentem.
Mira, Budi ciclista a Barcelona, perquè va amb una bici, que és... una bici que sembla el Halcón Milenario.
O sigui, li vam regalar a nosaltres...
Sí, ja m'ho va dir.
Vosaltres una bici?
Sí.
Però per què això?
Perquè marxés, però va tornar.
No, perquè s'havia de renovar, perquè era...
S'havia de renovar i li va dir, no renovem, però agafa aquesta bici.
No.
Ho havia robat prèviament a una altra persona, com si ho veiés. No.
Ara t'ensenyem l'Ignasi Miranda i la bici.
L'Ignasi Miranda va treballar amb mi al diari Esport.
I vas comprar una bici, també?
Jo li vaig comprar una moto.
Directament.
I va venir fins aquí i ja està.
A veure, va, per anar tancant. Esperem que no ens tanquin el programa, tampoc. Reflexió d'avui.
Reflexió d'avui.
Sisplau.
Vigileu molt què mengeu abans de pujar un avió.
Sí.
Aquesta és la primera reflexió.
I sobretot, si esteu sobrevolant Virgínia, aneu molt al tanto.
ja sé, val.
¿Alguien se encuentra mal? ¿Alguien tiene el estómago agitado?
¿Hay un estomatólogo en el avión?
¿Un estomatólogo a bordo?
Déu-n'hi-do.
¿Hay algún proctólogo en el avión?
A veure, deixem-ho aquí, que demà volem continuar. El Fabricació Pròpia. Toni García Rabón, Santi Jiménez, Apocalipse Now, aquí el Fabricació Pròpia. A veure, TH, ja ens dirà demà si fem programa o no. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Nosaltres ho deixem aquí, demà més. Últim dia de la setmana, però ara sí amb l'amic Ignasi Miranda. El 117 distància, que vagi bé fins demà.